Fuga de Tortugas. El programa que viene a salvar a la tele del nuevo milenio. Y si le sobra Piolín, también a la radio.
Incombustible no sos. 10 horas 48 minutos casi, estamos transitando la mañana de este primer sábado de octubre del 2016. Somos Fuga de Tortugas y estamos desarrollando el episodio 334. En este segmento hablaremos con dos de las integrantes del grupo Tierra Viva Bolívar, recientemente conformado. Ellas son Gaby Apestegui y Guadalupe Gerea Di Palma. ¿Cómo están, chicas? Buen día.
Hola, buen día. Gracias por invitarnos.
Al contrario, gracias por venir. Bien, ¿en qué andan? ¿En qué anda el grupo Tierra Viva Bolívar?
Estamos empezando a juntarnos, a ver qué podemos hacer, qué podemos proponer, empezando a trabajar. Nosotros nos conocimos y nos juntamos a partir de una preocupación por el medio ambiente, una preocupación por la falta de regulaciones en lo que hace a fumigaciones, una preocupación también por la alimentación de cada día. Algunos somos productores y queremos otra forma de trabajar la tierra, otra forma de vincularnos con la producción, digamos, más sana, más sostenible. Y bueno, y otros no son productores.
A partir de ahí, porque la primera juntada ocurrió hace poco,
sí.
Vieron todo un campo de acción dentro del cual moverse que va más allá de esta cuestión que estás planteando, ¿no, Gaby? Ya aparecieron cuestiones vinculadas con la alimentación, con la salud.
Claro, sí, es que en realidad es todo un combo que trae este paradigma en el que estamos viviendo de la agroindustria, que tiene que ver un combo que repercute en el medio ambiente, repercute por lo tanto en nuestra salud, en los vínculos que asumimos cada día, y bueno, y hay muchas cosas para hacer. Y estando juntos vemos que somos unos cuantos, que cada vez aparecen más, que no estamos solos, y eso es muy bueno, mirarse, reconocerse y ver que tenemos un objetivo común, preocupaciones en común, y que queremos cuidar el mundo en el que vivimos, nuestra salud, la de nuestros hijos, la de las futuras generaciones, y bueno, en eso estamos. Viendo, tenemos un montón de ideas, de proyectos. Eso es lo bueno, que no estamos en la queja.
Y han hecho también algunas cosas ya en este corto tiempo desde conformado el grupo, ¿verdad, Guadalupe? Por ejemplo, hace aproximadamente 2 semanas hubo una jornada muy interesante que llevaron adelante en el CEPLA, en la cual disertaron gente, profesionales idóneos en la materia, concurrió mucha gente ahí, y los resultados que ustedes extraen de esa propuesta son altamente positivos, ¿no, Guadalupe?
Así es, Chino. Bueno, buen día.
Buen día
a todos. Sí, la verdad que la jornada de CEPLA fue altamente positiva. Tuvimos la concurrencia de mucha gente de la zona, otros productores que vinieron a acompañar de Guaminí. Y bueno, sí, la verdad que fue muy rica. Vinieron a disertar una médica de Rosario, después hablamos sobre soberanía alimenticia y sobre agroecología, 3 temas que van de la mano, ¿sí? No son tres cuestiones que van por separado, en estamentos separados. Tanto la salud, la soberanía alimenticia y la manera de producir los alimentos, obviamente que van juntos.
Uno de los disertantes esa tarde fue Eduardo Cerdá,
sí.
¿Verdad? Que es un ingeniero que ya está asesorando algunos campos en la zona que producen sin agroquímicos.
Así es, sí.
Acá, y que además ganan plata, porque esta cuestión la vamos a aclarar también en
tal
algún
cual.
Momento.
Es el miedo del productor, lo hablábamos con Gabriela recién. Vivo de esto, tengo que sostener a mi familia y hacer un cambio drástico sobre la manera de producir es como que da un poco de miedo, pero bueno, las experiencias en agroecología en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires demuestran que la agroecología es rentable. Es rentable, los rindes son similares o un poco menores, pero lo que resulta más rentable, lo que genera un cambio muy grande, es que el productor no gasta lo que gasta normalmente en productos, en agroquímicos, ¿sí? En fertilizantes, matamos una cosa, entonces necesitamos para otra cosa, y así vivimos invirtiendo en productos, en agrotecnología, que en definitiva termina siendo un gasto para el productor. Y bueno, entonces su rinde, su ganancia es mucho menor.
Y arruinando la tierra.
Exactamente. Cada año.
Que es una manera de arruinar el futuro.
Sí, exactamente. Así es. De ahí empieza un poco esta preocupación, ¿no? Que de los que somos productores, ¿qué pasa con nuestros campos? ¿Cómo se ve de manera natural la pérdida de nutrientes, la pérdida de materia orgánica? Desnaturalizar eso, desmistificar, porque nos dicen que no podemos, que no es posible. Producir sin agroquímicos, y nosotros sabemos que sí, y eso queremos fortalecernos en esa conciencia y compartirla también, porque como decía Guadalupe, hay experiencias que están en marcha y funcionando y que son rentables.
Hay pruebas, digamos.
Hay pruebas concretas de que
esto es posible. Acá queremos pruebas, señor.
Sí, exactamente.
Así que bueno, ahí está el ejemplo de la Aurora, que hace 25 años que está trabajando de esta manera. La Aurora es un campo en Benito Juárez, son 600 hectáreas. O sea, esto no es solamente para las huertas, que también lo es y está buenísimo. Es otra pata que es muy importante, que tiene que ver con nuestra alimentación de cada día. Pero lo que es en los campos también esto es posible. Y bueno, así que ahí estamos.
¿Qué proyectan?
Uy, muchas cosas.
En lo inmediato, pongamos lo inmediato, un plazo cercano.
Y en lo inmediato queremos conformar un grupo de productores que estemos interesados en la agroecología para poder así desde esa fortaleza del grupo sostenernos entre nosotros y convocar a alguien, a un ingeniero que nos asesore, que puede ser Eduardo. Eso sería buenísimo que
Eduardo Cerdá
que estando reunidos como grupo de productores en transición, digamos, hacia agroecología, podamos solicitar al municipio, por ejemplo, que nos ayude en la financiación, digamos, de un asesor que venga a trabajar con nosotros. Eduardo ya está trabajando de esta manera en otros municipios como en Guaminí, como en Gualeguaychú, y es muy importante que el municipio también tome nota de esto, porque esto repercute en el bienestar y en la salud y en nuestra soberanía como pueblo, como ciudad, digamos, de poder no depender tanto de que los alimentos lleguen desde no sé cuántos kilómetros o ya que estamos en un momento en el que se nombra y se está discutiendo reglamentaciones en relación al uso de agroquímicos, y ojalá que haya un límite a las fumigaciones en los límites de la ciudad. Hay que ofrecer alternativas también para esa gente que no estaría pudiendo, ojalá, fumigar más, para la gente que está lindera a las escuelas rurales, que es una problemática en la que tenemos que empezar a tomar conciencia y prestar atención, porque se está fumigando encima de las escuelas y encima de nuestros chicos en horarios escolares sin tener registro de eso y del daño que eso causa. Sabemos que los agroquímicos o los agrotóxicos, como también se los podemos nombrar, hacen un daño enorme a la salud, enorme a nuestra salud y al medio ambiente. Esto lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver también más adelante con las consecuencias de todo esto. Esto está probado, está documentado, que las empresas que venden estos productos no lo quieran mostrar y lo oculten, es otra cosa, pero bueno, también queremos hacer un trabajo de concientización y poner en común todo esto que está pasando, Así que bueno, ese sería otro proyecto.
Y la idea es seguir de algún modo haciendo docencia a través de expertos como Cerdá y como
Miriam Gorban, Giovanna Bonisoli, son las tres
la
que
gente
vinieron.
Que idónea en la materia que ya ha venido. La idea es continuar por este camino. Y también otra cuestión que les interesa abordar es generar visitas a campos en los cuales se está trabajando de esta manera, ¿no? Se está produciendo bajo cuidados ecológicos y sin usar agrotóxicos. En ese sentido, próximamente tienen previsto una visita, si no he visto mal en Face.
El 31 de octubre comienza, el municipio de Guaminí organiza una semana de la agroecología. La semana arranca con una visita a La Aurora, que es este campo de Juan Quier, en Benito Juárez. La idea como grupo, como colectivo, es organizarnos con todos los productores que quieran ir,
productores y no productores,
¿no? A visitar el campo, a conocer a Juan. Nosotros, bueno, ya lo conocemos, pero y en realidad lo más importante, porque por ahí un ingeniero agrónomo te va a contar las ganadas, por ahí no sé si te va a contar las perdidas, pero el productor,
y no solo los ingenieros agrónomos, suele tener costumbre de contar las ganadas.
Claro. Bueno, pero Juan Quier, que ya lo conocemos bastante, no es así. Él cuenta las ganadas y cuenta las perdidas. Entonces está muy bueno que la gente que tiene ganas o que le interesa, que está con miedo, porque hay mucha gente que está con miedo por ahí de este cambio, que pueda hablar con Juan para ver. Él te va a decir la verdad. No te va a estar mintiendo sobre su economía y su campo.
¿Qué dice un productor o qué les dicen a ustedes los productores que trabajan su campo con agrotóxicos? Los que sostienen esa posición, ¿qué les dicen?
Y bueno,
que estamos locas.
Sí, que no se puede, que no se puede. A hacer, que no se puede. Digamos, no nos olvidemos que este modelo no hace 200 años que está, hace 20, 25, 30 años ponele que está funcionando este modelo agroindustrial. No siempre fue así, pero parece que fuese la única forma de producir. Entonces están algunos que realmente están muy convencidos y creen que la biotecnología, que las patentes a las semillas y que los agroquímicos son la única forma de producir, porque con determinados argumentos como hay que alimentar el mundo, cosa que se cae por sí misma, porque si lo pensamos de 20 años hacia atrás, ¿estamos mejor en cuanto a pobreza, en cuanto a nutrición o no?
Estamos peor.
Bueno, entonces no hace falta recurrir a porcentajes, a cifras, a números. Lo vemos, tenemos la sensibilidad y el sentido común de mirar a nuestro alrededor y ver que el hambre en el mundo no está mermando, ni mucho menos.
Entonces, la brecha se hace cada vez más grande.
Ese argumento no es un argumento a favor de esto que podamos sostenerlo. Y después están otros productores que realmente se sienten atrapados en esto, que no, porque hemos perdido ese saber de cómo hacer las cosas de otra manera. Y bueno, buscamos recuperar un poco eso, volver a las herramientas un poco antiguas, dando en el campo, la visita que hicimos a La Primavera, que eso no contamos, que es un campo de acá, de Bolívar, o sea, de la zona de Pirovano, que está trabajando, está haciendo esta transición con Eduardo Cerdá. Veíamos los surcos, ¿no? Los surcos de siembra. Entonces decían, bueno, pero ¿y el surco, este surco, qué es un poco amplio este surco? Y lo que pasa es que eso fue una necesidad de la maquinaria, no del productor, porque los campos, las siembras son ahora tan amplias y tan extensivas, que los lotes son grandes, las máquinas son gigantescas. Entonces hubo una necesidad del mismo fabricante de maquinarias de ampliar ese surco de siembra, que eso perjudica al productor, porque en el medio de la siembra surgen las malezas. Entonces ahí aparece el miedo terrible a las malezas y combatir con esto y con lo otro. Esto le llena los bolsillos a las 4, 5, 6 empresas que venden los agroquímicos y que quieren vender la semilla transgénica.
También estudiosos como Cerdá o gente que lo ha antecedido en el tema hace una diferencia entre malezas y buenezas, ¿no? Muchas de las supuestas malezas son en realidad buenezas. Es un tema tal vez no para abordar ahora, porque tiene su peso propio como sí. para dedicarle acaso así otra es. Nota, una columna. Pero hay mucha estratagema, mucho engaño
sí,
alrededor
exactamente.
De
Exacto.
sostener la posición de que solo es posible trabajar el campo con agroquímicos, que no
claro.
hay una salida a eso, que no hay una alternativa, a no ser que uno esté dispuesto a fundirse, porque se ha visto, también se está viendo que no es así, ¿no? Lo decían ustedes recién. Ahora, si alguien se quiere sumar
sí.
al grupo,
bueno.
Tierra Viva Bolívar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Podemos dejar algún contacto, algún mail, algún
sí.
Face?
Tenemos un grupo en Facebook que se llama Colectivo Tierra Viva Bolívar. Ahí se pueden sumar, van a encontrar información, no solamente si les interesan las cuestiones relacionadas con lo agrícola, desde agroecología, con el tema de soberanía alimenticia o con temas de cuidado del medio ambiente en general, porque es en realidad son los tres ejes del colectivo. Bueno, lo pueden hacer por ahí. Si no, bueno, la contactan a Gabriela o me contactan a mí por Facebook.
Uh-huh.
Y bueno, y posiblemente, próximamente nos vamos a estar juntando para aquellos que estén interesados en una reunión más abierta para charlar estos temas, que después te informaremos la fecha y el lugar.
Y la fecha, la hora y el lugar.
Uh-huh.
Ahí esa va a ser una buena oportunidad para el que se quiera acercar, para el
sí.
que los quiera
sí,
conocer.
Sí.
Son unas 20 personas, más o menos.
Menos, somos unos 10.
Sí,
unos 10
sí,
los que en principio, en esta primera etapa, han conformado el grupo uh-huh. Tierra Viva Bolívar. Chicas, gracias.
Bueno, gracias a vos, Chino, por invitarnos. Y bueno, queda abierta la invitación y la convocatoria a los que se quieran sumar a este grupo.
Y nos seguiremos encontrando en este espacio.
Gracias.
¿Sí?
Bueno, gracias.
Gaby Apestegui y Guadalupe Gerea Di Palma, del grupo Tierra Viva Bolívar. No te vayas, que nos queda una hora casi, un poquito menos de programa.
Los chanchos no vuelan, las tortugas sí. No te vuelas, ya volvemos. Fuga de tortugas.